Espacio Ciudadano es un programa del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa en donde las voces de los sinaloenses son escuchadas.
Espacio de ideas, opiniones y puntos de vista que abonan a la construcción permanente de la cultura cívica y democrática.
Saludamos a los radioescuchas que hoy nos sintonizan. Somos Elsa Casas y Melina León y está escuchando su programa Espacio Ciudadano del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, que es posible gracias al apoyo de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, Radio Cultura de Mazatlán y Radio UDEO de Los Mochis. Bienvenidos.
Buenas tardes, es un gusto estar con todos nuestros radioescuchas. Los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como Instituto Electoral del Estado de Sinaloa y en Twitter como @IEE Sinaloa, en el cual pueden seguir nuestros eventos, sesiones e información relacionada con la participación ciudadana y educación cívica. Además, pueden tener acceso a toda la información de nuestro instituto a través de nuestra página web www.ieesinaloa.mx. Les recuerdo que estamos ubicados en Paseo Niños Héroes número 352, local 2 de la Colonia Centro, en Culiacán, o bien pueden comunicarse al 01800-5050-450. De igual forma, les invitamos a comunicarse a cabina a los teléfonos 716-3171 y 716-6017 por si quieren compartirnos alguna sugerencia, opinión o crítica, ¿por qué no?
Y en este programa vamos a ver varios temas. Vamos a iniciar con nuestra cápsula de género, que no le hemos dado tanta continuidad, pero en este programa vamos a hablar un poco sobre género, vamos a darles a conocer las últimas noticias del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa y también vamos a tener una entrevista con la consejera Maribel García Molina, quien es la titular de la Comisión de Organización Electoral, y hablando todo lo referente a la integración de los consejos distritales y municipales de cara al próximo proceso electoral concurrente 2017-2018. Antes de esto, vamos a iniciar con la cápsula de género comentándoles, como ya les habíamos hecho comentarios en las cápsulas anteriores, que en 1952 el candidato a presidente de la República, Ruiz Cortines, prometió en un mitin ante 20.000 mujeres que si el voto le favorecía en los próximos comicios propondría iniciar ante las cámaras las reformas legales necesarias para que la mujer disfrutara los mismos derechos políticos del hombre. Imagínense nada más y nada menos que ante 20.000 mujeres. Al año siguiente, el 6 de octubre, en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, se declararon reformados los artículos 34 y 115, fracción primera, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La aprobación se dio por unanimidad y el 17 de octubre se publicó en el Diario Oficial de la Federación el nuevo texto del artículo 34, que decía: son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan además los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años de edad, siendo casados, o 21 si no lo son, y tener un modo honesto de vivir. Las mujeres mexicanas adquirieron así la ciudadanía plena. Recordemos que antes de esta reforma, el artículo 34 decía: son ciudadanos los varones solamente, no decía las mujeres. Al agregarle las mujeres, ya adquirimos la ciudadanía plena, reivindicada por primera vez hacia 1824 y formulada en un programa político en 1876.
Y como parte de este gran cambio, en 1954, Aurora Jiménez de Palacios se convierte en la primera diputada federal por el Distrito 1 del Estado de Baja California, como resultado de las elecciones extraordinarias verificadas el 4 de julio de 1954 en esa entidad. Rindió protesta ante la 42ª legislatura de 1952 a 1955 el 7 de septiembre de 1954. Y fue hasta 1995 que las mujeres mexicanas acuden a las urnas para elegir diputados federales en la legislatura que comprendió de 1955 al 58. La primera en depositar su voto fue doña María Izaguirre de Ruiz Cortines, Y resultaron electas Remedios Albertina Ezeta por el Estado de México, Margarita García Flores por Nuevo León, Guadalupe Úrsula Flores por Jalisco y Marcelina Galindo Arce por Chiapas. Y continuando con las primeras mujeres que obtuvieron el triunfo electoral, tenemos a Macrina Rabadán, quien en 1958 se convirtió en la primera diputada propietaria de la oposición por el Partido Popular Socialista en la 44ª legislatura, que comprendió del 1958 al 61. Posteriormente, en 1967, Alicia Arellano Tapia y María Lavalle Urbina se convierten en las primeras dos senadores de la República por el partido en el poder, representando a Sonora y Campeche respectivamente, y Lavalle Urbina llegó a ser, de hecho, presidente del Senado.
Y con base en todo esto que les estamos comentando, es en este mes de octubre, el día 17 exactamente, en que se celebrará el 64 aniversario del sufragio femenino en México, un parteaguas en la historia política, electoral y social de nuestro país. Y entrando en noticias, les daremos a conocer las principales fechas o las fechas claves del proceso electoral 2017-2018. La gente tiene mucha inquietud por saber cómo van surgiendo o cómo se deben de ir haciendo las acciones por parte de la autoridad electoral, por parte de los candidatos, por parte de los candidatos independientes. Entonces, conforme vaya transcurriendo el proceso, pues les vamos a ir recordando, pero ahora les vamos a dar a conocer pues las que ya están vigentes y las más próximas. Recordemos que dentro de la primer quincena del mes de septiembre, las elecciones iniciaron con la convocatoria que lanzó el Congreso del Estado. Después, dentro de la segunda quincena del mes de septiembre, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa llevó a cabo una sesión que dio inicio formal al proceso electoral concurrente 2017-2018. Y durante la segunda quincena del pasado mes de septiembre se aprobó la convocatoria para la integración de los consejos distritales y municipales. Esta es la primera acción que realiza el Instituto Electoral. La integración de sus consejos distritales y municipales son 24 consejos distritales, porque son el mismo número de distritos en que se divide el Estado, son 12 consejos municipales y son estas oficinas u órganos desconcentrados del Instituto Estatal Electoral quienes replican todas las acciones que tiene que hacer el órgano local en sus distintos niveles de competencia. Ahí se hace pues una labor titánica por un ejército de personas, porque se integran consejos, pero además se emplea gente como coordinadores, como auxiliares, como administrativos. Entonces son como pequeñas oficinas o pequeños institutos electorales a lo largo y ancho de todo el estado.
Bueno, y durante el mes de octubre, en este plazo, es la aprobación de los lineamientos y convocatoria para el registro de las y los ciudadanos interesados en postularse como candidatos independientes. Durante la primera quincena de noviembre, se llevará a cabo la designación de las y los presidentes y consejeros y consejeras electorales que integrarán los consejos distritales y municipales. Durante la segunda quincena de noviembre, se llevará a cabo la instalación de los consejos distritales y municipales electorales, y el 30 de noviembre se publicará la convocatoria para el registro de las y los ciudadanos interesados en postularse como candidatos independientes.
Y del 1 de diciembre al 7 de enero, pero ya del próximo año de 2018, se comprende el periodo para que las y los aspirantes a candidatos independientes presenten su escrito de manifestación de intención. Así empieza una candidatura independiente, presentando un escrito ante la autoridad electoral, pues manifestando que quieren ser candidatos independientes. Dentro de los 30 días posteriores al de su aprobación, como al de la aprobación del registro como aspirante a candidato, primero son aspirantes a candidatos, es el periodo para la acreditación de los representantes ante el Consejo General, ante los consejos distritales y los consejos municipales por las y los aspirantes a candidatos independientes. En la mesa de consejo, cualquiera que sea la competencia, que sea el estatal, el distrital o el municipal, si hay un aspirante o hay un candidato independiente, tiene representación con una persona que está ahí viendo sus intereses y sobre todo exponiendo pues sus puntos de vista. Y en otra actividad es la que se da a partir del 8 de enero y hasta el 6 de febrero de 2018, son 30 días, para que los aspirantes y las aspirantes a candidatos independientes a diputado local e integrantes de los ayuntamientos recaben el apoyo ciudadano. 30 días, recuerden que es para que ellos junten firmas, que haya personas que los apoyen porque tienen que tener una representación en el ámbito en el que están contendiendo. Es por determinado número de ciudadanos de acuerdo al distrito o al municipio según el cargo al que estén aspirando. Y del 13 de enero al 11 de febrero inician las precampañas. Es un periodo de 30 días y también son, estas son campañas internas dirigidas únicamente a los militantes o afiliados de los partidos. Son las contiendas internas entre precandidatos para definir las candidaturas de los partidos. Esas son algunas de las actividades y más adelante les iremos dando a conocer todas las que siguen.
Bueno, y dentro de las actividades de educación cívica y participación ciudadana, continúan las presentaciones de Teatro Guiñol con la obra Las Elecciones, que se presentó el pasado 6 de octubre en la Escuela Francisco I. Madero y el 7 de octubre en la Escuela Benito Juárez. El 9 de octubre se llevó a cabo la instalación del Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, conformado por personal de la institución que tiene como objetivo el desarrollo integral de trabajadoras y trabajadores del instituto a través de la implementación de prácticas de igualdad laboral con base en la norma mexicana 025 de igualdad laboral y no discriminación.
Y en otro tema, vamos a comentarles que el pasado 10 de octubre se llevó a cabo la segunda sesión ordinaria y en ella se aprobó la participación de los partidos políticos para el próximo proceso 2017-2018. El Pleno del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa declaró procedente de manera unánime la solicitud de acreditación de los partidos Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo, Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Encuentro Social y Morena, para que ellos puedan participar en el proceso electoral concurrente 2017-2018. El acuerdo del Consejo General del IES, del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, determinó que los partidos mencionados cumplieron con los requisitos de acreditación en tiempo y forma, de acuerdo a lo señalado en el artículo 36 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales en el Estado de Sinaloa.
Para lograr esta acreditación, los partidos nacionales acompañaron su solicitud por escrito, entregando al Instituto Electoral del Estado de Sinaloa documentos probatorios de su registro ante el INE, los documentos con su declaración de principios, su programa de acción y sus estatutos, la señalización de domicilio permanente en el Estado mediante constancia levantada por un representante del Instituto, donde se manifiesta la ubicación de sus instalaciones para sus actividades y notificaciones legales, así como iniciar la manera de cómo y por quiénes integran sus órganos internos estatales y sus órganos municipales en por lo menos la mitad más uno de los municipios de la entidad. En torno a los partidos estatales, el Partido Sinaloense y el Partido Independiente de Sinaloa, el Pleno consideró que dichos partidos políticos estatales, por estar registrados en el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, tienen libre su derecho a participar en el proceso electoral local 2017-2018.
Bueno, y ahora tenemos que irnos a un corte, pero vamos a regresar en unos instantes con la entrevista con la consejera Maribel García Molina. Vamos a regresar a su programa Espacio Ciudadano del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, que es posible gracias al apoyo de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, Radio Cultura de Mazatlán y Radio UDO de Los Mochis. Regresamos.
El 12 de octubre de 1883 nació en lo de Sauceda, Navolato, el general Ángel Flores. Fue declarado benemérito de Sinaloa por la 31ª legislatura local. En la misma fecha, pero de 1936, se constituyó el Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares de la República Mexicana durante una asamblea que presidieron Vicente Lombardo Toledano y Fidel Velázquez. El 13 de octubre de 1830, Sinaloa se separó de Sonora y nació como estado independiente, formado por tres departamentos, San Sebastián, Culiacán y El Fuerte. El 15 de octubre de 1965 se inauguró en Culiacán el edificio del ISSSTE. Su primer director fue el doctor Pedro Vargas Rojas. En la misma fecha, pero del año 2001, con el decreto número 684, se establece la Ley para la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de Sinaloa.
No solo somos sonido, somos imagen.
Radio Universidad, tu radio, nuestra radio,
la radio de todos.
La radio de todos.
El 18 de octubre de 1869, el Cuarto Congreso Constituyente expide en Mazatlán la Cuarta Constitución Política de Sinaloa, promulgada por el gobernador Domingo Rubí. En la misma fecha, pero de 1868, nació el general Ramón Corona, jefe del Ejército de Occidente durante la intervención francesa. El mismo día, pero de 1930, nació Óscar Velázquez López, quien le pidiera a don Severiano Briceño una canción para Nabolato, y como resultado de tal petición fue compuesto el Sinaloense.
Regresamos a su programa Espacio Ciudadano del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, que es posible gracias al apoyo de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, Radio Cultura de Mazatlán y Radio UDEO de Los Mochis. Somos Elsa Casas y Melina León y vamos a entrar a la sección En la Opinión de.
Con la participación ciudadana hacemos la diferencia.
La voz de todos es escuchada hoy en nuestra sección En la Opinión de. Iniciamos.
Le damos la bienvenida a la consejera Maribel García Molina, que es titular de la Comisión de Organización, también es titular de la Comisión de Seguimiento al Servicio Profesional, pero en esta ocasión viene a comentarnos un poco sobre la conclusión de la convocatoria para integrar los 24 consejos distritales y los 12 consejos municipales del Estado de Sinaloa. Buenas tardes, consejera, qué gusto tenerla con nosotros.
Buenas tardes, al contrario, el gusto es mío.
Vamos a entrar de lleno en materia porque pues es un poco extenso el tema y no queremos que nos queden preguntas fuera del aire. Al concluir el periodo de entrega de documentación, que sabemos que fue el día de ayer, para integrar los consejos distritales y municipales, ¿cuáles fueron los resultados obtenidos?
Okay. Los resultados es que a nivel Sinaloa, en el total contabilizado de todos los municipios, tuvimos una participación de 720 aspirantes al cargo de consejeras y consejeros y o presidentas y presidentes.
¿Cuáles municipios, nos podía platicar, fueron los que tuvieron mayor o menor respuesta de la ciudadanía para integrar estos consejos?
Definitivamente el municipio con mayor respuesta fue Culiacán, seguido de Mazatlán y Ahome.
¿Y habrá, consideraron algún tipo de prórroga o extender el plazo para entrega de documentos en municipios donde no se haya completado el mínimo de ciudadanos requeridos?
Sí, se concluyó con los resultados de ahora sí, específicamente por municipio, que solo Mocorito era necesario realizar una ampliación de plazo y así se hizo. Estaremos recibiendo documentación de las y los ciudadanos provenientes del municipio de Mocorito, tanto en las oficinas centrales como en las zonas, y en el mismo Mocorito se va a instalar un módulo el día sábado, todo el día, para que los ciudadanos puedan ahí entregar sus documentos.
Bueno, una invitación para los ciudadanos de Mocorito a que entreguen sus documentos para solicitar estar en un consejo distrital o municipal. Bueno, y nos podría comentar quiénes son los encargados de recopilar y procesar estos documentos de los ciudadanos que están interesados en formar parte de estos consejos.
Bueno, la recopilación se hace desde la recepción misma que se hizo en las zonas y en la oficina. Sin embargo, es la coordinación de organización y vigilancia electoral junto con la misma comisión de organización, quienes se encargan de revisar esa documentación, de ver que cumpla con las condiciones de elegibilidad la documentación.
Muy bien, y me gustaría que nos dijera, antes de la pregunta esta, ¿hasta cuándo van a estar recibiendo papeles de personas que quieran integrarse en los consejos de Mocorito?
Hasta el día sábado a las 6 de la tarde.
Muy bien, tenemos todavía tiempo. Y otra pregunta sería, ¿qué etapa sigue ya después de cerrar el plazo de entrega de documentación?
Okay. Ahorita estamos dejando 3 días para el caso de que quienes ya se anotaron en la convocatoria, por ahí les haya quedado algún documento pendiente. Generalmente tiene que ver más con esas constancias de residencia, que a veces los municipios, los ayuntamientos no las entregan con el tiempo dentro de la convocatoria. Es un plazo de 3 días que estaría venciéndose el sábado.
Le dan, si a un ciudadano que se interesó y se registró, le faltó algún documento o lleva un documento que trae una fecha mal, ¿le dan vista para que él corrija este tipo de cosas?
Claro que sí, se le contacta al ciudadano y se le pide que subsane el documento faltante, y para eso son estos 3 días después del cierre de la convocatoria.
Bueno, después de esto viene una etapa de entrevistas también, ¿verdad?
Sí, es la etapa siguiente, la de las entrevistas.
¿Y qué habilidades se tomarán en cuenta para las personas que ya llevaron su documentación en este proceso de selección?
Pues se van a evaluar en 2 partes en la entrevista. La primera parte con una valoración del 45% y la segunda con el 55%. La primera parte corresponde a la valoración curricular, que tiene que ver con su experiencia laboral, con su grado de estudios, con su experiencia electoral y con el conocimiento electoral que ellos demuestren derivado de una guía de estudios que se les proporcionó a todos los participantes.
Todo esto es público, ¿verdad, consejera?
Todo esto es totalmente público y el otro 55% tiene que ver con la entrevista misma, ¿no? Con habilidades o competencias que ellos tienen que demostrar en la entrevista.
¿Y quiénes son los encargados de realizar estas entrevistas para que los radioescuchas tengan bien claro este punto?
Los encargados seríamos los 6 consejeros que integramos el Consejo General y la consejera presidente puede acompañarnos en las entrevistas también.
Mucho bueno, trabajo, sí. Van a tener más de 700 sí. personas a quienes van a entrevistar.
720, empezamos el martes y se planea terminar el 3-4 de noviembre.
Y bueno, mucha gente se pregunta si tienen las mismas posibilidades de resultar seleccionados quienes tienen más experiencia electoral en comparación como, por ejemplo, un ama de casa o un joven que empieza a participar en este tipo de convocatorias.
Yo creo que son las mismas posibilidades porque las ponderaciones están muy equilibradas. Por ejemplo, alguien que tenga experiencia electoral le valdrá un 10% de la calificación, pero alguien que tenga posgrado pues le va a valer el 10%, o alguien que tenga amplia experiencia laboral pues el 10%. Entonces están equilibrados, pudiesen estar bajos en algún rubro, pero en el otro. Entonces yo creo que eso da pie a que tengan las mismas posibilidades. Y en el instrumento donde se van a evaluar los conocimientos electorales con un valor del 15%, pues es para todos. Una persona que no tenga ninguna experiencia electoral, pero que haya estudiado muy bien su guía, pues tiene las mismas posibilidades que alguien con una vasta experiencia electoral.
Y también entra el tema de la equidad en la selección también de los aspirantes,
¿no? De la paridad de género, sí, entra totalmente. Gracias a Dios tenemos participación muy cerca del 50-50, es lo que nos va a permitir integrar totalmente con paridad de género todos los consejos distritales y municipales.
Y como última pregunta, porque ya nos tenemos que ir, nada más para que quede muy claro, ¿cuándo van a tener los resultados de este proceso?
A más tardar, el día 15 tiene que llevarse a cabo, el día 15 de noviembre, la sesión de designación de los consejeros, presidentas y presidentes electorales para este proceso electoral 2017-2018.
Bueno, le agradecemos a la consejera Maribel García Molina que tuvo a bien estar con nosotros, siempre su disponibilidad y que nos dé mucha información. Estén pendientes a todos los participantes, les deseamos mucha suerte y pues felicidades por contribuir en este camino de la construcción de la democracia. Invitamos a nuestros radioescuchas a que nos acompañen la próxima semana a su programa Espacio Ciudadano del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, que es posible gracias al apoyo de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, Radio Cultura de Mazatlán y Radio UDO de Los Mochis. Somos Elsa Casas y Melina León. Hasta luego.
Agradecemos nos haya acompañado en Espacio Ciudadano, programa del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa, en donde las voces de los sinaloenses son escuchadas.
Espacio de ideas, opiniones y puntos de vista que abonan a la construcción permanente de la cultura cívica y democrática.